los profetas.
¡Alábalo, Concha! ¡También serás profeta! ¡Estamos conmigo, Concha!
Tienes que tomar parte importante en todo esto, Concha. ¡Tienes que hacerlo!
¡Claro que lo haré, María! ¡Por ti y por todos! ¡Lo voy a hacer!
¡Concha también, profeta! Entonces la cosa estará mejor y creo que va a cambiar. ¡Concha, profeta!
Taki Onhoi.
Danza y resistencia andina.
Preparando el asalto.
Me alegra que un hermano nuestro tan cercano sea un nuevo líder. Entre los dos podemos más y entre todos seremos invencibles.
Así va a ser.
Hay que preparar nuestra bajada a Hatunsoras. En un momento nos reuniremos, Cocha.
Bien, hermano.
Cocha, no sé qué decirte. Es que si ya con Chocle este asunto ha crecido tanto, contigo cómo irá a ser. Será mejor que ahorita. Para hacernos más grandes y fuertes, toditos vamos a saber de lo que eres capaz de hacer, ¿verdad, Cocha?
Tú lo has dicho, María, tú lo has dicho. Van a saber de lo que soy capaz.
Mientras que Juanacha ensayaba una sonrisa y se frotaba nerviosamente las manos, Cocha acarició el mentón de María suavemente.
María.
Creo que Chog me quiere algo. Ya está yendo para la casa. Juanacha, tienes que cocinar esas papas. Falta comida aquí.
Por los tibios días de noviembre de 1569, una adornada calesa tirada por un par de caballos cruzaba la Plaza de Armas de Lima, que estaba repleta de vendedores y buitres revoloteando entre los desperdicios de las acequias que atravesaban la ciudad. En un momento, todas las personas se inclinaban ante el paso de la calesa. Era el transporte del virrey Toledo rumbo al Palacio Arzobispal. Cuatro soldados escoltaron al virrey, que entró de inmediato y sin anunciarse a las habitaciones del arzobispo de Lima.
¡Su excelencia! No lo esperaba, por lo menos a esta hora. Acaban de tocar el Ángelus y en Lima eso significa que ya casi empieza a anochecer.
Perdone usted, su reverendísima. Fui a cazar venados por ese hermoso valle de Amancáis y antes de ir a mi palacio decidí visitarlo. Espero no molestarlo.
¿Cómo se le ocurre, excelencia? Por el contrario, es un gran honor el que usted esté aquí en este despacho del arzobispado.
Como se lo comuniqué oportunamente, su reverendísima, me preocupan muchos asuntos de este virreinato y quiero conocer de cerca uno de ellos. Y con respecto al concilio que usted convocó...
Le advierto de antemano, don Francisco de Toledo, que los decretos de ese concilio aún no han sido aprobados por el rey ni el papa.
¿Y cómo van a aprobarlos si ni siquiera yo los he visto? ¡Y yo soy el virrey!
¡Adelante!
Con permiso.
¡Adelante! ¡Bienvenido! Es importante su presencia, licenciado Albornoz.
Muchas gracias, su reverendísima. Buenas tardes, su excelencia.
Buenas tardes.
Es un gusto verlo.
Cristóbal de Albornoz, el más ponderado eclesiástico que lleve el hábito de la seráfica orden de San Francisco. Es como ver a un amigo de la infancia.
Pues lo somos. Y es una suerte que la providencia nos destine a estas tierras y que nuevamente nos unan las mismas cosas. En especial, nuestra preocupación por la fe.
Dice bien, Albornoz. Me interesa mucho saber sobre esa idolatría de los indios y todas esas noticias sobre la extraña enfermedad del baile.
Le reitero, señor virrey, que la iglesia no ha legislado aún nada sobre el asunto.
Pues si la iglesia no lo ha hecho, para eso estoy aquí. Yo no soy de los que esperan con santa paciencia a que las leyes estén hechas, promulgadas y santificadas, señor arzobispo. Yo las pienso y las hago en el camino. Y tú, Albornoz, serás mi brazo derecho.
¿Yo? ¿Yo que apenas me abastezco con los míos? ¿Voy a ayudar al virrey?
Te conozco, viejo zorro. Ya me contaron que trajiste hasta acá varias momias de los incas y otra suerte de ídolos. Pues bien, a partir de ahora serás ministro extraordinario, visitador y extirpador de idolatrías. Y actuarás con todos los poderes del caso. Solo deberás darme cuenta a mí de lo que hagas.
Eso no puede ser tan fácil, Su Excelencia. La iglesia debe dar su parecer. Esos pobres indios son objeto de muchas violencias. Hay que ser prudentes y serenos.
En el Perú y conmigo se acabaron las timideces, señor arzobispo. Actuaremos firmemente hasta que el último rincón de este virreinato haya sido limpiado de esa peligrosa y extensa mancha de los taquionjos.
Casi 600 kilómetros al sur de Lima, en los Andes centrales de Ayacucho, en el pueblito de Hatunsoras, un grupo de preocupados y hacendosos españoles, al mando del corregidor Antonio, se afanaban en levantar una construcción al lado de la iglesia.
¡Pásenme un poco más de piedras! Esta cárcel tiene que estar bien asentada para que no la destruyan los indios.
Uno golpe más aquí y listo. ¡Ay, mi mano!
Eso le pasa por meterse a cosas que no debe, don Antonio. Cualquier hidalgo español que se respete sabe que el trabajo es algo indigno, que solo deben hacer los siervos. Y usted, que es el corregidor, está aquí asentando adobes y piedras.
¿Y qué quiere que haga, padre Luis? No hay muchos indios en edad de trabajar que anden por aquí cerca.
Pero
ya me daré el gusto de verlos aquí dentro.
En estas celdas tan estrechas y al pie de la iglesia.
Cárcel más confortable que esta no tendrán estos indios herejes. Así se arrepentirán de todo el daño que hacen.
Yo no sé a quién se va a meter allí. Si los taquionjos andan por las punas, no tenemos suficientes hombres para subir hasta allí. Y capturar, sabe Dios a quién.
No subiremos, porque aunque seamos pocos, los obligaremos a entregarse.
No veo la manera de lograrlo, don Antonio.
Yo sí. Aún quedan por aquí cerca algunos indios viejos, desconfiados y venenosos como serpientes, y aunque también algunos indiecillos.
¿Y qué hay con eso? Los indios viejos son más cerrados que una tapia para la doctrina.
Es que son sacerdotes, sacerdotes indígenas. Estoy casi seguro que esos indios saben mucho. Varias veces los he visto dar consejos a los indiecillos. Hay que obligarlos a que colaboren con nosotros. Y si no, los tendremos apartados, como ellos quieren, pero en la cárcel.
El padre Luis y don Antonio no demoraron en poner manos a la obra. Golpeaban a los más viejos, encerraban a los más niños. Los abusos del padre doctrinero y el corregidor llegaron a oídos de los taquionjos, que con chocne permanecían en las alturas de Hatunsoras.
¡Eso no lo podemos permitir! ¿Hasta cuándo tanto abuso? ¡Vamos ahora mismo a Hatunsoras para castigar a esos abusivos ahí barbudos españoles!
No tan rápido, Cocha. El apuro a veces mata. El apuro a veces vuelve ciego. Y los ojos bien abiertos tenemos que tener.
Ay, tenemos que conocer cada paso de los españoles. De repente lo que buscan es provocarnos para que bajemos al pueblo. y nos metan presos a todos.
¿No? Feo se está poniendo todo este asunto. Ya estoy harta de estar tanto tiempo escondida esperando gozar lo que las huacas y sus profetas prometen. ¿Hasta cuándo seguiremos así?
Tranquila, Juanacha, tranquila. Pronto será distinto y viviremos de verdad, dueños de estas tierras, que es lo que queremos. Ahora mismo iré al pueblo para ver lo que pasa.
Espera, Cocha, yo iré contigo. Ojalá me despeñe por allí para acabar con mi amarga vida.
Hay que tener cuidado, Mariaco. Ajá. Tu hermana puede cometer cualquier locura así como esta.
Sí.
¿Quién sabe qué se le puede ocurrir?
Cuando vuelva, hablaré con ella. La tranquilizaré. Es muy niña todavía. No ha visto ni sufrido lo que nosotros.
Juanacha.
Sí.
Ven un ratito. Escucha. Es mejor caminar separados.
Así pues.
Yo iré por las tierras del corregidor y ver qué hay por ahí.
Ya.
Tú anda por el pueblo y averigua cuántos niños tiene el padre Luis en la iglesia.
Ay, ay, ay.
Pero vas a tener cuidado. Después aquí nos encontraremos cuando el sol se oculte.
Así será, pues, Cocha. Cuídate nomás.
Va a ser tan abusivo el padre Luis. Les va a arrancar el pelo a esas criaturas. ¡Qué mal pueden hacer ellos! ¡Déjelos, padre Luis! ¡Abusivo! Usted no nació de madre, seguro, pues.
¡India del demonio! ¿Venirme a faltar el respeto a mí? ¡Ven para acá! Esta vez te haré hablar hasta que se te canse la lengua.
El padre Luis apeló a toda su fortaleza física y doblegó a Juanacha. Después la ató a un rústico tronco que servía de pilar al techo de la iglesia.
Ahora me contarás todo. Yo te bauticé, India Sucia. Te puse por nombre Juana. Y ahora tú y todos los de tu raza solo usan los nombres cristianos para disfrazar su idolatría. Pues se acabó.
Usted se equivoca, padre Luis. De verdad que se equivoca.
¿Cómo te atreves a poner en tela de juicio mi buen criterio? Estás sobrepasándote. Ya verás lo que te espera.
Las horas se fueron sucediendo. Y el frío de la sierra se hacía cada vez más castigador para Cocha y su espera. El indio mascaba una hoja de coca. Juanacha no aparecía. Tras varias horas de espera, se puso de regreso a las cumbres del Apu.
¡Chocne! ¡Emanan! ¡Guaujecito! María, lo último que me dijo Juanacha es que me cuidara y después no la vi más.
¿Cómo?
¡Ay! Eso debiste haber hecho con ella, cuidarla. ¿Por qué no la buscaste?
Yo solo he querido ser cauteloso y prudente. Por eso es que preferí venir primero aquí.
Debiste haber ido a buscarla.
Nada sacamos lamentándonos o recordando lo que se hizo o no se hizo. Hay que prepararnos, más bien. Tenemos que bajar a Hatun Sora.
¿Sí?
¿Qué cosa? ¿Cómo, pues, Chocne? ¿No decías que teníamos que ir más despacio?
Ah.
Ya ves que yo tenía razón.
Ay, lo primero es rescatar a Juanacha. Hay que hacerlo bien. Tenemos que ir con cuidado.
Los españoles van a saber quiénes somos nosotros. Recibirán una lección que no van a olvidar fácilmente. ¡Vamos! ¡Prepárense! ¡Vamos a bajar a Hatun Sora!
Taki Onhoi.
Danza y resistencia andina.
Serie producida y realizada por el Centro de Producción y Documentación Radiofónica El Día del Pueblo y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER.